Esta ordenanza, la finalidad que tiene es la extensión de la planta urbana. En el Bolsón, hasta antes de que se apruebe esta ordenanza, la planta urbana era hasta el puente del cementerio, como lo conocemos. Uh-huh. Y como bien sabemos todos, pasando el puente del cementerio, incluso podemos decir, si se quiere, hasta la planta de residuos, ahí está, ya hay un montón de vecinos y vecinas que viven ahí hace muchos años, y tienen un espacio, digamos, una subdivisión de la tierra que no se corresponde con la ley que estaba antes de zona rural, ¿no? Porque evidentemente ya dejó de ser una zona rural. ¿Cuál es el sentido de extender la planta urbana a la zona urbana? Que la municipalidad pase a ser propietaria de esas tierras que en el 90% de los casos son provinciales.
Sí.
Que cuando son provinciales, los trámites se tienen que hacer en Viedma, en provincia, digamos, donde está la sede de tierra de provincia, y se están tomando decisiones a nivel provincial que van totalmente en contra de nuestra Carta Orgánica. Por ejemplo, hay subdivisiones de lotes aprobados con papeles en provincia que no cumplen para nada esto de las 4 hectáreas necesarias como unidad productiva en la zona rural, ¿no?
Uh-huh.
Hace muchos años hay una ley de traspaso de tierras que nunca se efectivizó de la provincia, que plantea que en toda tierra que esté en el ejido municipal pasa a ser propiedad del municipio. Bueno, esto se votó y se aprobó hace años, pero nunca se llevó adelante. Entonces, esta extensión de la zona urbana, la finalidad que tiene es esa, ¿no? Por otro lado, hay que ser bien claro en que esto no significa que se esté aprobando una urbanización. Los puntos que se tomaron para llevar adelante esta extensión de zona urbana son los lugares donde ya vive hace mucho tiempo gente que vive en, vecinos y vecinas que viven en lotes que son suburbanos, para decirlo de alguna manera, que no tienen la medida de la ruralidad. Eso tiene muchas connotaciones, puede ser por situaciones de herencia que son muy comunes, o sea, hay familias que vivieron toda la vida ahí, va falleciendo van naciendo hijos y se va fraccionando el lote familiar, que eso es lógico y es natural. Y también hay gente que, bueno, que lamentablemente tiene una mirada totalmente especulativa y lo que hace es comprar tierra y la subdivide para venderla, o comprar entre varios un lote de 1 hectárea, de 2 hectáreas, y vivir 4 o 5 personas ahí, 5 titulares, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto que el Estado municipal sabe que está en la realidad y no refleja en las leyes nuestras, lo que hace es que el Estado municipal no tenga herramientas para controlar y para regular lo que está pasando en esa zona, en todos los lugares esto, ¿no? Entonces, el primer paso para eso es esto, que se apruebe una ordenanza donde esto ya se reconozca como lo que es una zona suburbana, porque no es una zona rural, porque, como digo, las subdivisiones de los lotes ya están dadas en la realidad, no podemos ir para atrás en eso. Sería realmente terrible y sería como en un tiempo se dijo acá, cuando yo era chico, al menos me acuerdo, un actor político planteó lo de que no entre más gente al pueblo. Uh-huh. El Estado no puede plantear esas cosas. Vinieron vecinos y vecinas a vivir a esta localidad, se asentaron en lugares de donde era zona rural e hicieron una subdivisión de la tierra, y bueno, hoy la realidad es esa y tenemos que construir sobre esta realidad las regulaciones de aquí hacia adelante. Y al vecino, esto es para la municipalidad, ¿no? Le sirve como herramienta al municipio. ¿Y al vecino en qué le sirve? En que hoy la mayoría de las personas que viven en tierras provinciales no tienen título de propiedad, porque como no cumplen con las normas de planeamiento, no lo consiguen. Y los que lo consiguen muchas veces es que tienen la posibilidad de ir a Viedma o de tener un abogado en Viedma que le haga los trámites, y a veces por algún conocido y demás, que es lo que queremos evitar. Porque hay gente que vive ahí, que nació en, por ejemplo, en Cuesta del Ternero, como nos planteaban los vecinos que vinieron a la sesión ayer, no, antes de ayer, y nos planteaban esto, de que ellos nacieron ahí, hay tres generaciones ahí, no tienen todavía título de propiedad. Y por otro lado hay gente que viene, no solo Lewis, mucha gente que viene y tiene... compra la tierra con una mirada especulativa o con una mirada capitalista y ya tiene, logra conseguir el título. Entonces, para que eso se termine, lo que hay que lograr es que el Estado municipal tome la rienda del asunto y que el vecino que esté viviendo en tierras del Estado, que pasan a ser del municipio, venga, pida su certificado de ocupación. El próximo paso es una adjudicación en venta, que es una forma de pagar en cuotas el valor de la tierra. Y esa adjudicación en venta, cuando se termina de pagar la última cuota, el vecino ya tiene su título de propiedad y es propietario de su tierra, de la cual vivió muchísimos años, y sus hijos y sus familiares pueden ya ser parte de tener esa tierra como propiedad familiar, digamos.
Sí.
Sí.
No, se me planteaba este interrogante. Vos decías, bueno, hay una ley por la cual la provincia tiene que hacer el traspaso de las tierras provinciales al municipio del Bolsón. Una ley vieja que a todas luces no se ha venido cumpliendo. ¿Qué garantiza que se cumpla esto?
No, garantías, obviamente, nada. Lo que garantiza es que el Estado municipal está tomando la decisión de hacerse cargo de la realidad que se vive hoy. Esa es la garantía que se puede dar desde la municipalidad. A nivel provincial no se pueden dar garantías, porque es como todo, digamos, como cuando uno cambia a nivel personal, para poner un ejemplo particular. Vos empezás un nuevo programa de radio, vos no tenés garantías de que te van a escuchar. La garantía que vos das es que vos vas a trabajar en ese sentido, en hacer un buen programa de radio, por ejemplo.
Sí.
Y eso es lo que está trabajando en la municipalidad, un proyecto que se aprobó de extensión de planta urbana, expresando lo que se ve en el territorio, que es la realidad. Nosotros no podemos estar ajeno a la realidad de nuestro pueblo, al crecimiento que tuvo nuestro pueblo en las últimas dos décadas. Entonces, lo que está haciendo la municipalidad a través de, bueno, el Poder Ejecutivo que presentó el proyecto y el Poder Legislativo que lo aprobó, lo que está haciendo es haciéndose cargo de esa realidad e intentando darle herramientas a la municipalidad para que haya un control real y que no esté habiendo loteos como los que hay hoy, que están totalmente en la marginalidad, en el gris ese de que la provincia te da un papel, de que el municipio no tiene la titularidad de la tierra como para regularte, y con eso están avanzando, lo sabemos todos, loteos con una mirada que se aleja totalmente de la cuestión de la ruralidad.
Si me permitís, podría hacer una lectura política, porque tanto el gobierno de la provincia como el gobierno del municipio del Bolsón pertenecen al mismo signo político. Uno entendería que se podría buscar un acuerdo o por lo menos el cumplimiento efectivo de la ley. Y me parece que también, de alguna forma, la inacción del gobierno provincial desde hace años es lo que permite... si voy al tema de la especulación inmobiliaria.
Totalmente, sí, se hicieron acciones desde el Consejo Deliberante desde la Municipalidad por el tema de que se cumpla esa ley. Y no hay respuesta y hay una inacción que es evidente y es adrede, digamos.
¿Y desde ese punto de vista no se puede accionar judicialmente?
Eso lo tendrían que responder los asesores legales del municipio, yo no tengo ese conocimiento. Yo lo que nosotros hemos planteado desde el Consejo Deliberante en reiteradas ocasiones desde que yo estoy en el Consejo de manera formal es esto, de que se efectivice esa ley que viene, que tengo entendido incluso que lo pidieron todos los gobiernos municipales que pasaron. Me acuerdo el de Caleuche explícitamente lo hizo en reiteradas ocasiones y no obtuvo respuesta positiva.
Uh-huh.
Ahora no sé si se puede, calculo que se podrá hacer una acción legal, pero eso ya escapa a mi conocimiento. Yo no tengo ese conocimiento de cuál es el camino legal para hacer ese trabajo, digamos.
Vos mencionabas, bueno, esto de la ampliación de la urbanización, y mencionabas el tema de los repollos, Cuesta del Ternero, donde ya hay asentamientos. ¿Qué otras zonas involucra?
Bueno, ahí está, las zonas están marcadas en el la ordenanza, en el proyecto de ordenanza, y están designadas y limitadas primero en un plano y después explícitamente en el artículo de la ordenanza. Pero más allá de eso, podemos nombrar lugares como, por ejemplo, en Mallín, la Pampa de Mallín, donde están los vecinos viviendo hace mucho tiempo y con donde está la escuela, el cuartel de bomberos y demás. La otra zona que está por fuera de lo que sería la ruta, digamos, la ruta Nacional 40, que es donde están estos barrios que estábamos nombrando, como Los Pinos y El Mirador y demás. Está también una parte de Loma del Medio, que es la parte que está más habitada y no tiene la titularidad de la municipalidad de esa tierra. Y la zona suburbana 2 sería de como sería de atrás del, para ubicarnos, la parte rural que está detrás del cementerio, digamos, del Quenquentreu hacia la precordillera, digamos, ahí hay una zona delimitada. Las zonas delimitadas están, no son exactamente, digamos, no son una continuidad, sino que están, tienen una forma que no es un rectángulo perfecto, ni un, por eso no se puede explicitar, o al menos yo no tengo las herramientas para comentártelo a través de una oración verbal de la zona. Está en el proyecto que se aprobó, está delimitada claramente cada zona con el número de lote y de el número catastral que tiene la provincia para esa zona, o sea que ahí está explicitado claramente.
Cuando uno ve los planos, los mapas, se da cuenta que tiene límites bastante precisos las zonas que están afectadas, aunque no son zonas regulares, digamos, llevando al ejemplo que vos dabas que no.
Perdón, Walter, que te corte, pero sí. Te quiero aclarar que esto se toma en base al CIREC, que es el catastro provincial, que el catastro provincial tiene ya los polígonos hechos del terreno que nosotros vemos que es irregular y demás, que no es tan claro cuando uno lo ve en el territorio. El catastro provincial tiene los lotes delimitados, digamos ya.
No, claramente, sí.
Bueno,
si no,
y sería esos lotes para hacer justamente las zonas. Lo que pasa es que cuando uno lo ve plasmado en el mapa, no tiene una forma regular, no es una elipse, no es un círculo, no es un rectángulo, es como un rompecabezas, digamos. Eso es lo que quería explicitar.
Uno entiende que más allá de este desorden, que ya lleva décadas en el bolsón en cuanto a la ocupación de la tierra, hubo algunos intentos de, organizarlo. Recuerdo el plan estratégico que estaba al frente del arquitecto Monteverde, que era un urbanista, que eso se aprobó, que tuvo una amplia participación de la comunidad, de distintas instituciones, también de los privados. Eso quedó cajoneado y para mí en aquel momento parecía una buena oportunidad en cuanto a la discusión de la ampliación de la zona urbana del Bolsón, que claramente, por una cuestión limítrofe, tenía que ser hacia el norte. ¿En qué quedó eso? Y en todo caso, esta ordenanza ya, ¿con qué avales cuenta? Porque supongo yo que, entre otras cosas, debe haber intervenido el Colegio de Arquitectos, no sé si hay urbanistas ahí, y también me parece que sería necesario, o hubiese sido necesario, no sé si participaron, geógrafos, y un estudio un poco más pormenorizado, digo, en cuanto al impacto ambiental que puede tener estas subdivisiones que serán aceptadas o regularizadas, y la cuestión de los servicios.
Perfecto. Mira, ahí justamente, para que esté anotando eso del impacto ambiental, que es interesante. Todo esto, obviamente, requiere de un estudio de impacto ambiental. Cada vez que uno, como cualquier obra que se hace en el pueblo, o subdivisión o construcción de un edificio en el pueblo o de una casa requiere el estudio de impacto ambiental ya por defecto. Eso no cambiaría. La verdad que yo, como no tengo herramientas para analizar esto de manera técnica, y a mí me importa lo técnico, yo me comuniqué con el Colegio de Arquitectos, que ellos habían mandado un mail hace varios meses diciendo, bueno, que les interesaría que se los tenga en cuenta para este tipo de cuestiones, y tuvimos reuniones donde ellos vieron el proyecto, hicieron modificaciones en el proyecto que se votó hace dos días, tiene modificaciones técnicas que plantearon ellos, y ese es el aval que yo evalué era necesario para que yo apruebe este proyecto, ¿no? Obviamente, es importante que esté el Consejo Ambiental, que todavía no se conformó, se está evaluando las instituciones si cumplen o no con los requisitos para ser parte, ya se presentaron todos y ese tiempo ya se cumplió de presentación de las instituciones, o sea que en breve va a estar en funcionamiento el Consejo Ambiental, que la potestad del Consejo Ambiental es investigar, estudiar y vetar incluso todos los proyectos que no cumplan con su mirada ambiental en la localidad. O sea que ahí habría una zona, un lugar de control que es importante porque no hay actores políticos, no hay actores políticos partidarios, me refiero, ¿no? Uh-huh. No hay actores municipales, son todas organizaciones de la sociedad civil que se juntan con la finalidad de ver el impacto ambiental y hacia dónde queremos ir ambientalmente. Y por otro lado, se estaba llamando al Consejo de Planificación para que se conforme también, donde estaría la mirada más técnica también sobre estos temas. Y como todo como toda ordenanza, puede ser modificada. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Supongamos que esto que se aprobó hace dos días tiene un error conceptual o un error, o vemos que en la realidad no se traduce en la expectativa que había de que el municipio tenga una herramienta, se plantea un nuevo proyecto y se discute y se modifica. No es algo que las ordenanzas no son algo que se aprueban hoy, se aplican mañana y no se cambian nunca más. O sea, no es algo eterno lo que se está haciendo. Se está empezando a trabajar y avanzar sobre una situación que es un descontrol total. Tenemos herramientas para una zona que no sirven para nada, porque en realidad estamos analizando con una mirada de zona rural lugares donde ya está habitado como si fuera, incluso hay lotes, porque todo este estudio desde el Ejecutivo Municipal nos presentaron informes, hay lotes que no cumplen ni siquiera con las medidas de los lotes de acá en el centro, en el barrio del centro municipal. Entonces, este control se empezó a trabajar, a brindarle herramientas a la municipalidad para que pueda empezar a controlarlo, valga la redundancia, y ese es el proceso en el que estamos hoy. Este proyecto se viene trabajando, porque muchos vecinos me escribieron, por supuesto, preocupados y diciendo, no, ¿cómo se presentó dos días antes o tres días antes y se vota hoy? Este proyecto, mira, estaba buscando en cuando esta vecina se comunicó conmigo, busqué la información en el Facebook del Consejo Deliberante, hace cuatro meses está la publicación de que se hubo una reunión con Catastro, con el equipo técnico para trabajar esto. Y aparte, todos los concejales estamos notificados porque estas reuniones de trabajo técnico, como todas las reuniones que tienen, por ejemplo, el presidente del Consejo Deliberante, al inicio de cada sesión se dice, el primer punto es justamente el informe de todo lo que está haciendo el Consejo Deliberante, y explican, tuvimos reunido en tal cosa, tuvimos reunido en tal otra, hicimos tal cosa. Entonces, la información está, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. Obviamente esto es un trabajo técnico, la decisión es política, porque extender la planta urbana es una decisión política, de que se extienda hacia el norte. Nosotros la verdad que hacia el sur no se puede, y después estamos en un valle donde no podemos extendernos hacia los costados, pero bueno, es una decisión lógica, digamos, pero después la mirada es técnica. O sea, yo no marqué las zonas.
No, eso está claro. ¿Sabés qué? A mí lo que me inquieta es esto. Vos decías, consultaste al Colegio de Arquitectos, no sé si lo consultó el bloque oficialista.
La reunión fue con todos, con el Colegio de Arquitectos, el equipo técnico de la municipalidad, y había dos representantes del bloque oficialista, digamos, concejales de Juntos Somos Río Negro.
Bien, y después, bueno, todos sabemos que el Consejo de Planeamiento y el Consejo Ambiental hace años que no funcionan.
Yo presenté el proyecto para que se convoquen.
Lo recordamos eso. Que eso ampliaría, digamos, la cuestión de la participación democrática de la comunidad. La duda que me queda, más allá de esos aportes técnicos que se han hecho, ¿qué lugar le cabe a la comunidad cuando se toma una decisión política de tal trascendencia? Sí. Más allá de las cuestiones técnicas que para la gente de a pie son bastante difíciles de entender.
Totalmente.
Digo, se podrían haber habilitado otras cuestiones, otros espacios donde se pueda discutir esto. Y vuelvo, aunque sea reiterativo, aquella iniciativa del plan estratégico.
De 2015, sí.
A mí me parece que está todo muy cruzado por intereses, esto está claro, los intereses inmobiliarios existen y sobre todo acá. Y hay algunas cuestiones que me parece que son dejadas de lado. Hay un cambio del uso del suelo. Ahí estoy bien si digo esto.
No hay cambio del uso del suelo.
No hay.
No, lo que se cambió no es de la zona suburbana a urbana, sino que de zona rural a suburbana.
Pero y eso habilita un par de cuestiones, ¿no? Porque
sí,
una.
Pero no se habla, no el uso del cambio del suelo. Vos podés, por ejemplo, en Mallina hay muchos productores rurales de producción familiar. No tienen grandes hectáreas de producción, sino que tienen pequeños lugares de producción, y eso no se va a cambiar. No se cambia el uso del suelo. Lo que se está haciendo es reconociendo la subdivisión de la tierra que hoy está, o sea, estos productores, algunos productores, no todos, pero algunos productores están produciendo en menos de 4 hectáreas. O sea, que sería algo ilegal para la norma anterior, porque vos tenés que tener mínimo una unidad productiva que son 4 hectáreas. Bueno,
sí, se da una situación de hecho, ¿no?, con esto de la subdivisión.
Claro, pero no solo en los loteos, los loteos pensando en de manera económica, digamos, capitalista, sino los propios productores, pequeños productores en general viven en lugares, digo en general, no todos, ¿eh? Donde no tienen 4 hectáreas para producir, tienen menos y lo trabajan y lo y son productores desde ahí, digamos. Entonces no se le cambió el uso del suelo. Uh-huh. Lo que se habilitó fue que se ponga en regla lo que hoy está, que es la subdivisión de la tierra, y que esa tierra pase a ser del municipio. Entonces estas personas que viven en esta zona pueden acceder al título de propiedad.
Sí. Bueno, yo me estoy excediendo en el tiempo, pues ya tendría que haber entregado, pero me parece que...
Perdón.
No. En todo caso, como dicen algunos, mala mía. Pero, bueno, me parece un tema importante. Digo, por último, ustedes plantearon junto a Rosa Monsalve la cuestión de desglosar y analizar cada parte. Eso fue, digamos, denegado.
En realidad, Rosa planteó que la zona de los vecinos que habían venido... a la sesión quede pospuesta su tratamiento, y yo lo apoyé porque yo creo que los vecinos tenían esa inquietud y estaba bien, digamos, pero de todas maneras, conceptualmente, por eso yo después terminé aprobando el proyecto, que era lo que considero que está bien. Conceptualmente no tiene sentido ir fragmentando la aprobación de la zona urbana, digamos. O sea, si la decisión es que esto, reconocer que hay, que la mayoría de la gente que vive en estos lugares ya no tiene 4 hectáreas, sino que tiene menos, y que necesitan, porque los propios vecinos vienen acá, y lo hago cortito, pero podemos hablar en otro momento, si no, no hay problema, y si no podemos reunirnos de manera personal para charlarlo, pero acá hay un montón de pedidos. Por ejemplo, el barrio El Mirador,
sí,
hace 5 meses hice un proyecto, más o menos Nazarena, ¿no? Estoy hablando acá con Nazarena, que es la compañera que está conmigo acá en el consejo, de que se reconozca como barrio. Los vecinos vienen toda la semana a esperar que se lo reconozca como barrio. Entonces, esto que surge este proyecto surge de que vienen un montón de vecinos, incluso mismo de ahí de la Pampa de Mallín, de un montón de lugares, que pasan diferentes cuestiones, como por ejemplo, se le metió, tiene un problema con un vecino y los límites no están claros, y la municipalidad no tiene herramientas. Entonces cuando viene el vecino y le plantea, vos mirá, esa tierra, dice, no puede ser, yo vivo acá hace 40 años, nací ahí, ¿cómo puede ser que la municipalidad...? Entonces, esto surge de una necesidad real. Ahora, que va a haber malintencionados que van a especular y que van a hacer algún intento de negociado con esto, seguro, como con toda norma. Pero lo que hay que hacer ahí es, justamente, el Consejo Ambiental, que va a empezar a funcionar en breve, tiene todas las herramientas para frenar las cosas que sean excesivas, que no estén bien, que no estén dentro de la norma, e incluso el Consejo Ambiental, que es el consejo más importante que tenemos en nuestra Carta Orgánica, porque cuando el Consejo Ambiental dictamina algo, se necesita una mayoría de concejales para que eso no se lleve adelante, o sea, que se vote en contra con la mayoría de los concejales, o sea, que tiene un peso muy importante, el único consejo que tiene ese peso. Ahí en el Consejo Ambiental es donde todos estos trabajos de control social se tienen que llevar adelante de la mejor manera. Y con todos los pedidos técnicos, el Consejo Ambiental puede pedirle a la municipalidad que traiga los informes técnicos, que trate tal ordenanza, que se fije en tal cosa. Entonces, hay herramientas de control social.
Sí,
eso es lo que...
Pero más allá de tu intento, de tu afán porque se establezca fundamentalmente este Consejo Ambiental, ya está la ordenanza. Parece cosa juzgada.
Consejo Ambiental tiene la potestad de decir, muchacho, esta ordenanza está mal y hay que modificarla.
Sí, está bien, pero como que no tiene poder porque es una cuestión consultiva.
No, el Consejo Ambiental no es consultivo, está en Carta Orgánica. Es el único consejo que no es consultivo, que tiene una función, porque nuestra Carta Orgánica tiene una mirada ambiental, donde, insisto en este concepto, Walter, que es importante. Si el Consejo Ambiental plantea que esta ordenanza hay que cambiarla, el Consejo Deliberante, para no hacerlo, tiene que votar la mayoría de los concejales en contra de eso.
Que hoy lo tienen.
Es el único consejo, no es consultivo.
Que tienen. Sí, digo, porque vos decías, se puede modificar mediante una, no sé, derogar la...
El año que viene hay elecciones, Walter. Si el pueblo no está de acuerdo con la mirada que tiene este municipio, este gobierno municipal de Juntos Somos Río Negro sobre el uso de la tierra, y tendrá que votar a otro grupo político que tenga una mirada más profunda sobre lo que es la cuestión de la tierra, el uso de la tierra.
Me parece interesante, bueno, contar con importante. Elementos, ¿no? Porque si no, todo queda en un manto de sospecha, que ya tenemos
totalmente.
Unos cuantos.
Y por eso, no, y aparte que están fundadas. O sea, por nuestra historia, son sospechas que están fundadas y está bien. Por eso es importante el control social sobre lo que se hace, por ejemplo, en el Consejo Deliberante y también en el municipio.